Por segunda vez en el podcast invitamos a emprendedores de la moda latinoamericana a que nos compartan sus experiencias como marcas en el continente. En esta oportunidad tuvimos a Susana Vega Jewelry, venezolana en Estados Unidos, Mada, marca dominicana, y Anaï Chai, francesa peruana en París. Cada una de ellas nos compartió sus experiencias, sus retos, cómo ha sido crecer sus marcas en cada uno de sus países y sus aprendizajes a lo largo del camino. Uno de los puntos en común con todas: tener paciencia para llegar donde queremos estar. Los invito a escuchar este episodio especial de Marcas Emergentes aquí en Latinoamérica de Moda. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers, les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Marcas Emergentes. A mí este episodio, les estaba comentando a todas las que están conectadas hoy antes de empezar el episodio, que me emociona mucho porque al final yo creé esta plataforma con la finalidad de traerle a todas las personas que nos están escuchando el conocimiento y lo que está pasando en la industria, y qué mejor manera de también saber qué está pasando en la industria que de la gente que lo está viviendo en su día a día, que en su día a día está encontrándose con cosas. El episodio pasado a mí me dejó muy marcada el hecho de que cosas como los envíos, como los aranceles, cosas, ciertas cosas, detalles que obviamente marcas quizás muy grandes o personas que están en otros rubros no lo ven, y literal son las cosas que las marcas que día a día estamos detrás, que además somos una, dos personas máximo, estamos viviendo cada uno de los días. Entonces, para mí es un honor tener hoy a tres supermarcas invitadas, que ahorita se van a presentar cada una, pero son Susana Vega Jewelry, Mada y Anaï Chai, que nos van a estar acompañando hoy y compartiéndonos todas estas cosas y todo ese conocimiento para que todas las personas que estamos aquí nos enriquezcamos en relación al mundo del emprendimiento de la moda. Entonces empecemos por que cada una nos cuente y haga su breve introducción. ¿Cómo empezó en el mundo de la moda cada una de ustedes? Y empezamos con Susana.
Hola, Andrea, gracias por la invitación y hola a todos los que nos están escuchando. Yo inicié en el mundo de la moda, siento yo que desde muy chiquita, crecí, podría decir que casi que nací en una joyería. Mi papá era orfebre y mi mamá siempre ha sido una fanática de la moda. Y siempre estuve involucrada en este mundo, ¿no? De mi papá pude ver la pasión por crear, y mi mamá la pasión por la estética. Entonces esas dos cosas están mezcladas en mí desde muy chiquita. Cuando fui creciendo, vi que además desarrollé habilidades manuales, no sé si por herencia o por ver, o no lo sé. Y siempre hacía, ¿cómo se llama? Manualidades, artesanías, incluso las vendía en mi colegio de chiquitas. Y no sé por qué cuando salí de la universidad, de la escuela, perdón, de bachillerato, decidí estudiar ingeniería mecánica. Y al poco tiempo descubrí que realmente eso no era mi pasión y que yo lo que siempre había querido estudiar era moda. La carrera más cercana a moda que yo tenía en Mérida era diseño industrial. Ahí empecé. Y al poco tiempo inició mi marca. Yo desde muy pequeña, como les contaba, amaba ver las revistas de moda y sentía en realidad mucha frustración porque yo no encontraba en las tiendas de mi pueblo lo que yo quería usar. Entonces, inicialmente, esta marca la comencé tratando de hacer lo que yo no veía en las tiendas de mi pueblo, y porque en realidad siempre era como la que me vestía extraño, la que tenía un estilo diferente, y siempre amé eso, siempre me ha encantado ser así. Y entonces, en realidad, arrancó mi marca cuando descubrí que a mis amigas les gustaba lo que yo estaba haciendo. Y vi que podía comercializarlo, empezar mi negocio. Y fue en ese entonces, en 2008, cuando empecé. Ya luego, dentro de la carrera de diseño industrial, pude ver además seminario de orfebrería Me vine justo terminando mi carrera y ya luego aquí continué mi marca y siento que de una manera mucho más profesional. Entonces, así empecé y así vamos.
Me encanta porque me identifico muchísimo con lo de vestirse diferente y raro, porque yo era exactamente lo mismo. Y me acuerdo que mi papá me decía, pero ¿por qué te tienes que vestir así? Y yo, porque ese es mi estilo y así me expreso yo. Y era algo que en verdad en Venezuela creo que no era, o sea, la gente se vestía como muy igual, muy similar, y era muy diferente, era muy difícil como conseguir cosas que fueran como diferentes, que resaltaran, y creo que muchas personas se pueden sentir identificadas como a cómo empezaste tú, a cómo empezaron.
Antes de seguir con este episodio, te quiero contar de Latinoamérica de Moda, la agencia. A través de la agencia hacemos consultoría para marcas de moda en toda Latinoamérica. Si tienes un emprendimiento de moda, estás comenzando, no sabes muy bien qué pasos dar, quieres establecer una estructura y unas bases fuertes para que tu marca crezca, estrategias con influencers, estrategias de redes sociales, estrategia de prensa, Latinoamérica de Moda está aquí para ayudarte. Escríbenos al link en la biografía de @AndreaBahamonde para que puedas llenar el formulario y así podamos ponernos en contacto contigo y hacerte un plan curado para ti, para tus necesidades, y podamos trabajar juntos en la agencia Latinoamérica de Moda para crecer tu marca y seguir creciendo la moda en Latinoamérica. Y ahora, de regreso al episodio.
Chicas de Mada, Daniela y María Isabel, ¿cómo empezaron ustedes en el mundo de la moda?
Hola, André. Primero que nada, gracias por darnos la oportunidad. Somos fieles oyentes del podcast. En República Dominicana, como en muchos países de Latinoamérica, hay muchísimo tráfico y llega un momento que uno se cansa de la música y podcast es la primera solución siempre. O sea, yo me paso los días, porque como voy de aquí a allá, de allá a acá, como todo emprendedor, me paso los días escuchando podcast y Latinoamérica de Moda siempre está en mis tops. Entonces, primero que nada, gracias, porque de verdad es un honor. Empezamos, bueno, personalmente empiezo en el mundo de la moda desde muy pequeña, al igual que Susana, y creo que viene muy de mi abuela y de mi mamá, porque siempre, mi mamá es venezolana y mi papá dominicano, y mi abuela siempre la recuerdo con tales vestidos de la época, que los tiene todos en su closet, y me los he probado todos. El Miss Universo, todas estas influencias, mi mamá recolectaba revistas, yo las veía todas, y siempre crecí pensando que iba a estudiar diseño de modas. Para mí no había otra carrera. Sin embargo, cuando ya llegué el momento de decidir, mi papá no estaba tan convencido, y yo digo, bueno, mi papá no está convencido, realmente yo no estoy segura de nada, uno a esa edad no está seguro de nada, déjame estudiar algo más general, porque no sé, o sea, me sentí así y estudié comunicación publicitaria, que hoy en día lo agradezco porque de una forma u otra ha ayudado muchísimo a lo que es Mada hoy en día, sin yo saberlo, sin Daniela saberlo, porque estudió lo mismo, nos conocimos en la universidad. Y nada, estudié comunicación publicitaria, ambas realizamos nuestra tesis en moda, o sea, fuimos compañeras de tesis, realizamos un desfile de modas para una diseñadora dominicana, una diseñadora local. Y ahí dijimos, nosotras tenemos que hacer un proyecto juntas, tenemos muy buena química de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Pasamos primero por la idea de tener una revista con nuestras amigas. Daniela, confirma.
Sí, tuvimos, y no nada más eso, también tuvimos un blog. Tuvimos un blog que era enfocado como en lifestyle y en moda, y como que trabajamos con marcas de fuera, internacional, y marcas locales. Entonces, como que creo que de ahí fue como que creciendo esa pasión por la moda. Yo ya desde pequeña puedo decir que yo era amante de la moda. Mi mamá me dice que cuando yo entraba a las tiendas, lo que sea que tenía plumas, era brilloso, era metálico, yo iba directo a esa parte de la tienda. Yo cogía lo que sea que era extravagante. Entonces yo creo que desde ahí ya yo era un poquito como más fashion oriented. Y bueno, nada, yo creo que juntas esa chispa empezó, como que siempre tuvimos esa vena de emprender, que como dijo María Isabel, empezamos con el blog, empezamos con la tesis, y bueno, de ahí nació lo que es Mada. Y con la comunicación publicitaria también veíamos muchas marcas de cerca y muchas fashion films y todo eso, entonces nos encantaba, éramos muy apasionadas con eso.
Y de hecho, siempre que teníamos, como estábamos en un mismo grupo, aquí en República Dominicana, no es como en otras universidades que no ves, que ves gente diferente cada ciclo, acá es con, o sea, por lo menos en la universidad que estudiamos, es con todo, siempre con todo el mundo igual. Entonces ella y yo siempre éramos pareja y siempre hacíamos todos los proyectos enfocados en moda. Lo de nosotros era comunicación publicitaria de moda. Siempre.
encanta porque ahorita justamente muchas chicas se me han acercado que están haciendo sus trabajos finales de carrera o de tesis enfocados en moda. Y digo como que qué increíble porque la verdad, y el mío fue, obviamente, mi proyecto final de carrera fue enfocado en moda, pero no era lo común, no era lo común. La gente se iba como por estas compañías muy grandes, Procter & Gamble, Diageo, compañías muy grandes a hacer como proyectos así o proyectos muy enfocados al país, el crecimiento, cosas del país. Y yo decía, pero nadie hace moda y yo quiero hacer como moda. Y al final, yo me acuerdo, yo mi proyecto final de carrera lo hice yo solita, porque en verdad eso, mis amigas estaban como en otra página, pero qué bueno que así nació y qué bueno que han tenido, yo creo que es importante resaltar eso, a la hora de tener un socio, es importante poder trabajar en diferentes ambientes, diferentes cosas, y eso seguro, estoy segura que de ahí también radica mucho de por qué Mada es la marca que es. Alicia, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la moda? Y quienes nos están escuchando, si están viendo esto a través de YouTube, porque obviamente los episodios también están a través del canal de YouTube, se van a poder deleitar de un rack de ropa espectacular que tiene Alicia atrás. Entonces, Alicia, cuéntanos un poco cómo empezó Alicia en el mundo de la moda.
Hola, Andrea. Hola a todos. Bueno, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, muy feliz de estar con todos. Y bueno, yo empecé, trabajé 20 años en la moda de lujo en París, donde nací, y como gerente de ventas. Así que vino tarde, vamos a decir, y de pequeña siempre me gustó la moda, pero nunca hubiera pensado poder trabajar en la moda. Y bueno, tuve la oportunidad. Y después, cuando empecé mi emprendimiento, es cuando me fui a vivir en Perú, porque soy francesa y peruana. Y me fui a vivir varios años en el Perú y ahí con mi familia, durante mis viajes adentro del Perú, me di cuenta, bueno, de toda la riqueza artística que había. No conocía tanto lo de la moda sostenible. Y es cuando veía a mi niña vestida, que lucía justamente las ciertas faldas típicas del Perú, etcétera, pero con sus sneakers blancas y con su polo rayado. Bueno, ahí me decía, hay como un twist entre este estilo un poco urbano, contemporáneo francés, y este lado un poco más folclórico, muy colorido, con colores muy calurosos. Y me dije, bueno, creo que no hay este tipo de moda para niños. Y de ahí me vino la idea, porque si no, nunca antes hubiera tenido la intención o de emprender en la moda. Así vino, me fui inspirada por mi niña, de cierto modo, y porque me di cuenta que había como un nicho ahí, no explorado, y que justamente quería poder desarrollar y a través de esto contar mi propia historia y la diversidad cultural que puede tener cada ser humano al visitar un país o a tener diferentes raíces, como es el caso de lo que hemos podido escuchar hasta ahora.
Me encanta, me encanta, me encanta escucharlas a todas y conocer las diferentes historias. Y ahora les quiero preguntar, desde el punto de vista de cada una de ustedes y de dónde están, ¿cuál es la perspectiva de la moda latinoamericana? Porque mucho, y obviamente, bueno, en Latinoamérica de moda, hablamos de moda latinoamericana todo el día, pero desde los diferentes países hay diferentes como retos de cierta forma y se ve la moda latinoamericana de diferentes formas. Entonces quisiera que nos contaran un poco cómo desde cada uno de sus países se ve esta no quiero decir no porque al final no es una tendencia, pero cómo se ve la industria de la moda latinoamericana. Empezamos con las chicas de Mada.
Mira, la verdad es que en República Dominicana, por lo menos, la industria está en mucho crecimiento. O sea, lo vimos desde cuando nosotras lanzamos la marca. Nosotras lanzamos la marca en el 2018. Y la lanzamos con la razón de que en el mercado no habían tantas marcas. Entonces veíamos como que ese gap en el mercado. Y ahora te pones a ver y hay tantas, pero tantas marcas. La verdad es que hay mucho talento. Hay bastante talento, tanto aquí como en Latinoamérica completo.
Y nosotras como personas, como somos publicistas, más que la marca, más que los diseños, vemos el proyecto en sí. Vemos lo que hay detrás. O sea, ya sea el ADN de la marca, los conceptos que lanzan con sus diseños, que la verdad es que eso, como estamos, vuelvo y repito, como estamos detrás de una marca, reconocemos ese esfuerzo que se necesita para poder transmitir ese concepto que tienes como para tu colección, para poder transmitir tu colección. Y son impresionantes. O sea, vemos campañas en el día a día que nos impresionan demasiado y nos inspiran. No sé, Marisabel, si tú quieres recalcar algo.
Sí, quiero agregar algo sobre la parte de los retos que André comentó. Y bueno, esto era otra pregunta, no sé si va de la mano como lo comentaste, pero uno de los mayores retos que hemos tenido al estar en República Dominicana, y MADA específicamente, es que nosotras desde un inicio hemos sido una marca online, hemos sido una plataforma en línea, lo cual, por supuesto, nos ha conllevado tener que educar a un consumidor a ordenar en línea. Entonces, la pandemia sí es cierto que ha ayudado muchísimo, porque ahora muchísimos negocios se han digitalizado y realmente sí vimos un crecimiento. O sea, lógico, todo lo que está pasando tiene mucho peso en la economía en general y en una serie de características, pero nosotras sí pudimos ver un cierto crecimiento en nuestra página porque las personas no tenían de otra, o sea, compraban online sí o sí. Y eso nos ayudó muchísimo. Nuestro reto ha sido educar al consumidor porque a nosotras nos escriben los clientes. Como nuestra ropa es atemporal, de forma que, o sea, el concepto de la marca es que lo puedes usar from day to night. Puedes dress up and dress down. Entonces, República Dominicana, al tener la playa bastante cerca, siempre nos escribían, me voy de fin de semana para Punta Cana, por ejemplo, mayormente conocido por todos. Mañana, ¿tienes esta pieza lista? Pero somos una marca de slow fashion, no necesariamente la tenemos lista. Producimos en orden de que se va vendiendo para no tener gastos de más, para no crear waste. Entonces, necesariamente no lo tenemos listo y tuvimos que educar al consumidor. Mira, si me ordenas 3 días antes, te la puedo tener lista. Pero de un día para otro, a las 10 de la noche, lamentablemente no puede estar. Entonces, creo que eso ha sido uno de los mayores retos, tener que educar al consumidor de que entienda que no puede ser 10 minutos después de que realiza la orden, a pesar de estar en el mismo país.
Y es que siento que eso, para muchos la pandemia fue una gran plataforma y a nivel de digital, fue una gran plataforma porque nos dimos a conocer y la gente pasaba todo el día en el celular viendo y descubriendo marcas. Creo que para muchos ese fue el gran impulso, pero entonces ahora obviamente muchas marcas que tienen ese concepto de slow fashion o por lo menos marcas que ahorita tienen los conceptos de drop, pasa también, o sea, por lo menos uno de mis clientes tiene concepto de drop y entonces se cierra el drop, se acaban las piezas porque son existencia limitada y de repente les escriben, mira que te quiero comprar esto, no, pero es que se cerró la semana pasada, ya se agotó las piezas. ¿Cómo que se agotó? ¿Pero no vas a sacar más? No, viene una colección totalmente nueva. ¿Pero cómo? O sea, claro, todavía en ese sentido, el consumidor, estamos muy acostumbrados a otro tipo de compra y por eso consumidor, de consumo como tal, y es paso a paso, y creo que cada vez estamos como más cerca de poder diversificarnos nosotros como clientes también a la hora de comprar. Alicia, cuéntanos tú, ¿cuáles han sido, cómo se ve la moda latinoamericana y cuáles han sido esos retos a los que te has enfrentado?
Sí, justamente desde París, Latinoamérica en general tiene una imagen súper exótica, súper a soñar. Tiene una imagen realmente muy positiva y pienso que por fin la moda justamente latinoamericana está llegando con fuerza ya, bueno, hace mucho tiempo gracias a Brasil, desde esos últimos años con Colombia también, y creo que más y más diseñadores justamente latinoamericanos ahora ya están invadiendo las mejores tiendas o en las revistas, o también los modelos de República Dominicana o ciertas modelos peruanas también que están súper de moda. Así que pienso que más y más hay esta imagen, se conoce y se reconoce más, y eso realmente es un gran placer poder ver eso. Después, los retos que una marca latinoamericana puede tener es justamente a veces ver hasta qué punto puede tener de serio o no con la distancia. La gente después puede decir, ay, pero que no conozco muy bien esos países y en términos de calidad, cómo va a ser, etcétera. Así que quizás el reto sería más en esto actualmente, de poder dar más confianza, porque el nivel del diseño, pienso que todo está ahí. Y hay realmente muchos diseñadores con mucho talento, que sea con joyas, como Susana, ropa, accesorios, bueno, y en esto pienso que hay un potencial, pero todavía enorme a explotar.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que no solamente, o sea, claro, me imagino que a nivel de la distancia en países como en Europa y así, pero también a nivel en Latinoamérica todavía desconfiamos mucho de ese tipo de cosas, de ¿será que me va a llegar la pieza? ¿Pero cuánto me van a cobrar exacto? Por lo menos si pido una pieza a Perú, a Uruguay, y la pido aquí a París, ¿cuánto me va a cobrar ahorita que entre la pieza? Eso, ¿qué calidad será? Porque, bueno, no la puedo tocar y todo esto. Entonces, y sin embargo, que es la cosa, estamos dispuestos a comprar en plataformas como Net-a-Porter, Farfetch, todas estas piezas y cosas que descubrimos. Pero claro, estamos muy acostumbrados, yo creo que todavía, en el hecho en París, o hecho en Italia, o hecho en cualquier otro lugar, y el hecho en Latinoamérica, le dudamos.
Sí, exacto. Y creo también que por haber vivido también en Perú, hay este efecto un poco americano. Yo compro marcas americanas, y esto está cambiando más, que era mejor antes comprar marcas americanas que marcas peruanas. Y ahora esto está completamente cambiando, y eso es una... me parece mucho más justo, y justamente dado los talentos que hay, por fin se reconoce también esos talentos en su propio país, y pienso que es ahí que todos tendríamos que iniciar, y por fin, bueno, hay este reconocimiento, y eso me alegro mucho para eso, porque realmente no, este reconocimiento puede, esta fama puede venir desde su propio país y ya después también desarrollarse en paralelo.
Y también creo que hay muchas entidades, y esto creo que lo digo en muchos episodios, creo que el trabajo que hacen plataformas en los diferentes países, como ProColombia, ProPerú.
ProPerú, correcto.
Exacto. Ayuda muchísimo a que las marcas puedan salir, a que la gente conozca más, y a que haya ese interés y esa curiosidad otros países, otras regiones. Mucha visibilidad, claro. Que creo que es tan importante para poder lograr ese posicionamiento que queremos. Susana, cuéntanos tú, desde los Estados Unidos, ¿cómo se ve el mundo de la moda latinoamericana y cuáles han sido tus retos?
Yo las estoy escuchando a ustedes y voy diciendo sí, sí, aquí también. Y es que yo creo también que, o lo que yo veo acá dentro de Estados Unidos, es que hay mucho reconocimiento y se le está dando mucha visibilidad a las marcas emergentes latinoamericanas. Hay muchas plataformas, como tú decías, Andrea, que están apoyando a estas marcas, y yo creo que no es solamente porque hay una comunidad muy grande latinoamericana dentro de Estados Unidos, sino también porque hay muchas personas, o sea, las personas de otras nacionalidades, incluyendo por supuesto los americanos, están interesados en conocer y descubrir un poco más de ese mundo como tan fantasioso y tan exótico que se muestra mucho del estilo latinoamericano, ¿no? Y además no creo que solamente sea la estética, sino que también ya se ha descubierto o hemos notado que el diseño y el trabajo latinoamericano tiene muy buena calidad, como comentaba Alicia. Entonces, yo creo que es un momento muy... importante y muy fortuito o muy afortunado para las marcas emergentes latinoamericanas dentro de Estados Unidos.
Y yo siento eso, que se ha creado como mucha más curiosidad y también, no solamente, y creo que esto es algo muy importante que resaltarlo, se ha creado mucha más curiosidad también de parte de los medios. que creo que es importantísimo a la hora de poder amplificar. Los medios americanos, los medios europeos, los medios asiáticos, le están prestando atención también como para decir, ok, cambie, o sea, ¿de qué más podemos hablar? ¿Qué podemos descubrir? Recuerdo, conversando con Aldo Ecanis, me contaba que en Colombia Moda se ve muchísimo el periodista internacional últimamente, porque obviamente saben que es importante destacar lo que está pasando en la región y no nada más concentrarse en lo que está pasando en los Estados Unidos y bueno, en plataformas como el Latin American Fashion Summit, que lo hacen, mucha gente me acuerdo que las cuestionó, porque bueno, ¿por qué lo hacen en inglés? Bueno, porque la idea también es que sea como algo mucho más abierto y que también puedan venir gente de otros mercados, gente de otros mercados a conocer y a descubrir y a amplificar esto muchísimo más.
Sí, 100%.
Les quiero hacer otra pregunta. En relación a todo el tema digital, porque ya lo conversamos un poquito con las chicas de Mada, nos estuvieron contando que su negocio es 100% digital, pero ¿qué tanto es todos los medios digitales también las han ayudado a ustedes a crecer en esta industria, a darse a conocer muchísimo más? ¿Y cómo ha sido, o sea, qué han hecho ustedes que las han ayudado a ver una transformación? Porque, y esto me acuerdo que lo comenzaba con Daniela Salcedo, un episodio que ella decía, yo no sé cómo hacían las marcas antes, porque antes no había redes, o sea, yo no sé cómo hacía Balenciaga para crear y para que la gente lo viera, etcétera. Entonces, para cada una de ustedes les quiero preguntar cómo ha sido eso y qué ha sido algo que ustedes dicen, para mí esto ha sido muy importante a la hora de llegarle a mi audiencia. Y empezamos con Alicia.
Y bueno, en efecto, las redes sociales ha sido algo increíble para mi marca, porque en efecto, como hacían las otras marcas antes, tenías que pagar páginas de publicidad, bueno, era otro presupuesto. Y pienso que con esas plataformas, esas redes, lo que es increíble es que puedes transmitir, bueno, tu mensaje, tu ADN, lo que quieres contar de manera muy transparente y hacer vivir a tu pequeño nivel una experiencia a un cliente potencial o a un follower que solamente quiere, sin tener ganas de comprar, pero quiere seguir un poco tu propia historia o dónde les quiero llevar y poder compartir un momento. Y eso me parece una oportunidad increíble, que sea a través de los posts, de los stories también, donde ahí puedes poner unas cositas así de tu día a día, los reels, donde, bueno, pues es hacer cosas más divertidas, que yo siempre estoy haciendo unos reels con pequeñas llamitas que están ahí viviendo en Lima, en París. Así que, es una marca para niñas inicialmente, así que lo quiero hacer de manera también lúdica, feliz, colorida y para mujer. Y bueno, así que no, realmente fue un gran apoyo y me permitió dar mucho más visibilidad a mi marca. Sin esto no hubiera podido desarrollarlo, así que sí, es una gran oportunidad.
Creo que ahí la palabra clave es conectar, es cómo busco, sí, cómo a través de una pantalla, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí también, busco, o sea, llego a conectar con la persona que está del otro lado para que haya un interés. Y como tú también dijiste algo, Alicia, que quiero resaltar, no importa que al final, no es que me, o sea, lo vi y te compré. Muchas veces pensamos que el seguidor, porque ese seguidor, porque esos 5.000, 500 o 20.000 personas que siguen mi cuenta no me están comprando. Si cada una de esas personas me comprara, yo ya tenemos la colección para el resto de la vida. No, porque muchas veces esa persona lo que hizo, claro, es un primer acercamiento. Conecto desde un principio. Conecto, por ejemplo, con esta historia de la llama que vive en París. Me gusta. Y lo importante es que ya yo quedo en el top of mind de la persona. Es decir, el día de mañana yo quiero comprar un suéter para mi hija, ¿y dónde voy a pensar en tu marca? Cuando yo quiero comprar unos pendientes, voy a pensar en tu marca. Y eso a veces le perdemos la fe, yo creo, que porque no vemos la inmediatez. Y yo siento que es algo que las redes sociales son muy buenas, pero también nos han traído una cosa de que queremos todo inmediato. O sea, yo siempre digo que mi sobrina se desespera porque ve YouTube y cuando le sale un comercial es como, quiero que ya me lo saltes, y es como, Amiga, yo me tenía que sentar al frente de la televisión y por lo menos por unos 5 minutos ver comerciales antes de que siguiera el programa de televisión. Y ahora no. Entonces siento que muchas veces perdemos esa, como esa fe porque queremos como todo demasiado rápido y al final hay que tenerle un poquito más de paciencia. Su, cuéntanos tú cómo te ha ayudado a ti todo el entorno digital y qué has hecho que te ayudaba a llevar tu marca un poco más allá.
Mira, yo creo que desde mi punto de vista complemento mucho lo que estabas comentando hace unos minutos, igual que Alicia, cómo el reconocimiento de las marcas latinoamericanas ha ido incrementando. Y yo también le doy como valor a eso a través de las redes sociales. Para mí las redes sociales han sido súper, súper importantes, cruciales en hacer entender a mis clientes, a las personas que me ven y en ir creando esa comunidad que puede entender qué es lo que hay detrás de mi marca, cómo se hace, por qué vale lo que vale y darle el valor a mi trabajo ha sido gracias a que yo he mostrado cómo, qué es lo que hay y cómo se hace. Entonces eso para mí ha sido muy importante. No solamente para mostrar mi trabajo, por supuesto, sino para ir creando un campo dentro de la moda con mi ADN súper definido. Y yo creo que una cosa muy importante que tú siempre la mencionas es que por allí tenemos un poder increíble de conectar. Estamos a un mensajito de escribirle a personas como Andrea, como tú, y que eso no era posible antes y que a veces uno tenía mucho miedo, pero es muy fácil hacerlo en un mensaje por Instagram, por ejemplo.
Y aquí creo que, sobre todo en el caso de tu marca, Su, y algo que he visto yo, porque te sigo muy de cerca, es justamente eso que tú dices, es el valor de la pieza. Muchas veces pensamos y decimos, bueno, pero ¿cómo voy a hacer que la otra persona se enamore de mi pieza solamente por unas fotos? Pero cuando tú cuentas la historia y quienes no han visto una pieza de Susana de cerca, señores, prepárense, hay un nivel de detalle y de pieza, cosita por cosita, y cómo lo hace. Y cuando tú ves cómo se hace cada pieza, tú dices, no, pues ahí está cada, o sea, el valor de cada una de estas cosas, la esencia de cada una de estas cosas. Entonces, son herramientas, y yo lo que siempre digo, las redes sociales son gratuitas. Obviamente hay que meterle potencial y hay que meterle una inversión para poder comunicar y poder hacerlo, pero ahí están, empezar es lo más fácil y obviamente tener y paso a paso ir conectando con de diferentes formas con esa persona y en el caso de Susana es eso, es mostrando cómo se hace cada pieza, por qué cada pieza, dando ese sentimiento y ese concepto y ese valor de marca a través de las redes sociales, que creo que lo has hecho súper, súper bien. Mada, cuéntenos ustedes sus redes sociales, qué han hecho y qué les ha funcionado.
Siguiendo la línea de redes sociales, que lógico es una herramienta que definitivamente nos aporta a todos, porque es muy cool cómo puedes crear un universo y lo puedes demostrar a través de las redes visualmente. Puedes conectar con personas puedes conectar con personas que están en cualquier parte del mundo y te pueden entender perfectamente y pueden conocer tu producto. Eso es algo que uno tal vez no soñaba años atrás. Y definitivamente han sido de mucha ayuda. Nosotras durante la pandemia tuvimos una etapa que simplemente nos dedicamos, vamos a dedicarnos completamente, Daniela está ahí, la verdad, sintiendo, a nuestras redes sociales, nuestra estética, nuestro ADN, nuestro universo tiene que transmitirse al 100% porque esto es lo que va a lograr realmente que nuestro consumidor entienda la marca, entienda el mensaje y conecte con nuestras piezas y la comodidad de los diseños, porque al final, hablando personalmente de Mada, nuestros diseños son para eso, para tú sentirte cómoda, para tú sentir, tú eres bella, pero si te vistes de Mada, te sientes bella, cómoda y bien vestida. Pero de una manera cómoda puedes ir a cualquier parte, puedes estar, si te agarró el trabajo y tienes que llegar a una cena, simplemente te cambias los accesorios, te pones unos tacos, te pones unos zapatos que crees que te representan y la ropa se queda igualita. Entonces, eso es lo cool de la versatilidad de las piezas. Entonces, a través de las redes sociales definitivamente hemos podido expresar esto y de verdad que es una herramienta, como dije al principio, que definitivamente suma mucho.
Algo que quería... Y que para nuestra marca, al ser una marca online, es algo esencial, o sea, Es la única manera que tenemos para poder transmitir lo que realmente queremos que la gente entienda como lo que es nuestro ADN y lo que es lo que, la experiencia de tú tener una pieza amada o de tú vivir en el universo amada. Entonces, eso es lo que siempre estamos buscando de transmitir con nuestras fotos. Y es tan importante para nosotras que si no tenemos una foto que transmita esa esencia, preferimos no publicar nada hasta que tengamos una foto.
Algo que quería agregar justamente es que también las palabras tienen mucho peso, los conceptos como tal, las frases, de manera digital. Entonces, nosotras le metemos mucho lo que sea, you feel good while looking good, esa es nuestra biografía, por ejemplo. Nosotras siempre estamos pensando, okay, ¿de qué manera vamos a dejar marcado nuestro mensaje? Y definitivamente las redes nos han ayudado en esto.
Y yo creo que, mire, o sea, yo trabajé por mucho tiempo en una aplicación y obviamente lo que vendíamos, no vendíamos un producto, se vende una experiencia. Entonces, obviamente vender ese tipo de cosas es mucho más difícil, es un reto, pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes que la importancia de eso que ustedes me dicen de poder, ese sentimiento de que tú saliste en la mañana y con el mismo outfit lograste llegar hasta las 12 de la noche y tú te sentías fabulosa. Eso no hay forma de que yo te lo ponga en palabras, pero sí hay forma en que yo te lo ponga en gestos, hay formas en que yo te lo ponga en fotos, en video. Por eso los videos, a ver, y por eso los fashion films son tan populares y por eso cuando se lanza, por eso, a ver, el Super Bowl, los midtimes, o sea, del Super Bowl tienen el alcance que tienen, porque obviamente cuando tú... Es el audio, es la forma, es todo, es un conjunto de cosas que obviamente estas plataformas digitales son las que nos ayudan muchísimo a poder transmitir cada una de estas cosas. Mis queridas marcas, hemos llegado a la última pregunta de esta maravillosa entrevista. Yo pudiera pasar aquí horas, pero quiero que nos cuenten cada una de ustedes un do y un don't que quieren recomendarle a quienes nos están escuchando. A quienes nos están escuchando y están empezando, o ya tienen su marca, pero de repente se sienten un poco estancados. A quienes ya quizás tienen un camino, pero de repente no están viendo de cierta forma alguna claridad. Quiero que nos regalen cada uno de ustedes un do y un don't que les recomiendan a todas las personas que nos están escuchando, incluso también estas personas que sé que muchos nos escuchan, que quieren empezar en este mundo y tampoco saben muy bien por dónde. Y empezamos con Alicia.
Bueno, yo diría creer en su propia creatividad. Es decir, si tú opinas que tienes algo diferente que puedes aportar a tu cliente, creer en esto y seguir tus pasos poco a poco y creer realmente en lo que te parece tu visión de la moda. Claro, eventualmente con ciertos reajustes, pero haciéndolo así. Y de los don't sería nunca bajar los brazos. Seguir. Es difícil el recorrido con el COVID. Para mi marca fue muy complicado, pero... cuando crees fuerte en tu marca, tienes que seguir y siempre decirte lo vas a lograr con mucho, mucho, mucho trabajo, pero lo vas a lograr. Siempre positivo.
Ese consejo también lo voy a tomar yo, porque hay veces que uno pierde como el norte y hay que seguir y hay que darle. Chicas de Mada, cuéntenos, un do y un don't.
Bueno, un do que para mí, y creo que hablo por las dos, es demasiado importante y que todavía nos costó y nos cuesta todavía, es la paciencia. Mira, nosotras desde el principio nos costaba tanto tener paciencia. Era como que lanzamos algo porque no se vende, porque no está sold out. ¿Por qué? Porque todos los 8,000 seguidores que tenemos, ¿por qué no compran algo? Era, o sea, eso es para mí, eso es lo más importante, porque la moda se ve muy fácil desde afuera, pero tiene mil y un procesos por detrás, que son que no te puedes saltar ninguno, porque si te saltas uno, el resultado no va a ser el mismo, o no va a ser el que uno quiere. Entonces, la paciencia. Tengan mucha paciencia.
Un don't, yo creo que sería específicamente en nuestro proyecto, y creo que en cualquier emprendimiento en general, no esperes a que tu idea esté perfecta para sacarla. Atrévete, lánzate, porque si tienes esa visión, si crees en tu proyecto, en el camino, créeme que te vas a dar cuenta de mil y una cosas que si no hubiese salido, no te hubieses jamás dado cuenta de eso. O sea, realmente es todo un reto y es muy difícil. Hay días que te preguntas, ya va, ¿qué estoy haciendo? Pero definitivamente vale la pena. Y
todo lo vas aprendiendo bajo la marcha.
Sí.
Exactamente, sí. Y sí, ahorita que dijiste el sold out, ese efecto sold out es un arma de doble filo que muchas veces pensamos y idealizamos y al final nos también no vemos el trasfondo que hay detrás de un soldado, que a veces vemos, ay, un soldado, sí, pero si tenías dos piezas, obviamente se te hicieron dos soldados. Es un arma ahí de doble filo. Susana, sí. Cuéntanos, to do y to don't.
Complementando con lo que van diciendo ustedes, para mí un do es prepararse. Yo creo que no es suficiente nada más con tener un talento o una habilidad manual, en mi caso, sino que hay tantas cosas que engloban a una marca y a veces, como tú decías en el inicio, a veces este camino es solitario, a veces no, pero a veces sí es muy solitario. Entonces, para mí ha sido muy importante aprender y profesionalizarme en cosas que yo no sabía antes, pero que son necesarias para hacer crecer la marca. Y un don't para mí sería, mi don't, no es necesario que estemos en todos lados. Y siempre me repito eso a mí misma, porque a veces como marcas emergentes queremos estar presentes en todo, en todos los pop-ups, en todas las tiendas, en todas las revistas, en todo. Y he aprendido a que no necesariamente tengo que estar en todo, por muchas razones, por el recurso económico y porque yo he aprendido a que tengo que ser muy selectiva con en dónde debo poner mi marca, con quién y cómo. Porque si estamos desarrollando un ADN o las bases de una marca para hacerla crecer en el largo plazo, debemos pensar muy bien en dónde vamos a estar, en dónde vamos a invertir el dinero, en qué tienda, en qué pop-up, en qué revista, en todas estas cosas que a veces nos llegan y no queremos perder ninguna oportunidad, porque por supuesto queremos hacer crecer nuestras marcas. Pero ese es un don't. No necesariamente tenemos que estar en todos lados.
A veces queremos correr y no nos damos cuenta que esto es un maratón y sobre todo en el mundo de la moda. No por eso existen marcas como Balenciaga que tienen de los años, de los años, de los años, como Chanel, sí. Y como esas marcas. Entonces eso siempre lo tenemos que tener muy, muy, muy presente. Ya para finalizar y para cerrar este maravilloso episodio, quiero darle las gracias a todas por estar aquí hoy, por compartirnos sus experiencias y sus conocimientos, y las quiero invitar a cada una de ustedes a que les cuenten a quienes nos están escuchando dónde las pueden conseguir, a través de qué red, plataforma las pueden seguir para conocer un poco más de sus marcas. Susana.
Ok, gracias Andrea por el espacio. Me pueden conseguir en Instagram como Susana Vega Jewelry y el nombre de mi página web es igual, así que está fácil encontrarme.
Alicia.
Para mí también a través de Instagram con Anai Chai París y muy pronto en el web y también a través de una colaboración que acabo de cerrar con la plataforma Novika, que está muy conocida a nivel mundial y que se va a lanzar en las próximas semanas.
Felicitaciones por eso. Gracias. Mada.
A nosotras nos pueden encontrar en Instagram como The Mada Shop y igualito en la página web. Y muchísimas gracias, André.
No, gracias a ustedes de verdad por compartirnos y obviamente no olviden seguir todo esto y los highlights de este episodio a través de @latinoamericademoda y como les comenté al principio, también a través de nuestro canal de YouTube para que puedan ver, yo empecé a ver los episodios del podcast a través de YouTube y en verdad son súper, súper entretenidos, entonces también los invito por ahí a que nos sigan y una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y a todos los que nos están escuchando y nos vemos en un próximo episodio de Latinoamérica de Moda.
Mi querida Fashion Family, espero que hayas disfrutado muchísimo de este nuevo episodio de Latinoamérica de Moda, el podcast. Te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los episodios que tenemos semana a semana. Y también a que nos sigas en Instagram en @latinoamericademoda y así nos puedas dejar tus comentarios, qué cosas te gustaría escuchar, a quiénes quisieras que entrevistáramos y qué te pareció este nuevo episodio. También nos puedes seguir en @andreabamonde, mis redes sociales, que siempre estoy súper activa por ahí. Y siempre te voy a estar contestando. También te invito a que compartas este episodio con todas las personas que creas que le pueda interesar este tema. Nos vemos hasta un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.